Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica.
Cuarta temporada.
El presidente Alfonsín, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó a los tribunales militares enjuiciar a los culpables de ese histórico horror. Luego, como estatuye la Constitución, el fuero civil daría la última palabra.
Ernesto Sabato, Antes del fin, 1998.
Finalmente se nombró una comisión de civiles que a través de una investigación paralela aportó pruebas de la labor de los tribunales. Como tantas veces comentamos con Magdalena Ruiz Iñazú, el horror que día a día íbamos descubriendo dejó a todos los que integramos la CANADEP la oscura sensación de que ninguno volvería a ser el mismo, como suele ocurrir cuando se desciende a los infiernos. Siempre recordaré la entereza ética y espiritual de las personalidades de la ciencia, la filosofía, de varias religiones y el periodismo que integraron aquella comisión. El informe era transcrito por datilógrafas que debían ser reemplazadas cuando, entre llanto, nos decían que les era imposible continuar su labor. En más de 50.000 páginas quedaron registradas las desapariciones, torturas y secuestros de miles de seres humanos, a menudo jóvenes idealistas, cuyo suplicio permanecerá para siempre en el lugar más desgarrado de nuestro corazón. El terrorismo de Estado provocó también la destrucción de las familias de los desaparecidos. Padres y madres, en su atormentada fantasía, enterraron y resucitaron a sus hijos sin saber siquiera la monstruosa realidad. Será difícil calcular cuántos padres murieron o se dejaron morir de angustia y de tristeza y cuántos otros enloquecieron. Como ocurrió con Miguelito Itzigson, mi gran amigo, que en sus años finales tuvo como único objetivo recuperar a su hija, lograr alguna vez la verdad y la justicia. Pero el enfrentamiento con aquel horror, hecho de la crueldad de unos y la indiferencia de otros, acabó quebrando su admirable temple y se dejó morir de tristeza.
El radicalismo soñaba en la antesala de las elecciones de 1983 con un juzgamiento acotado a los protagonistas del terrorismo de Estado. Solo una decena de hombres, todos integrantes de las ex juntas, se sentarían en el banquillo de los acusados. Para centenares de responsables de asesinatos, torturas y secuestros, el camino soñado por Alfonsín era olvido y perdón. Aquel oficialismo entendía que no había otro camino para asegurar la gobernabilidad en los próximos 6 años. Pero cada paso dado en materia de derechos humanos desbordó los límites angostos soñados por el primer gobierno de la nueva democracia. Y el primero fue la CONADEP, un organismo que, pese a su constitución polémica, dividió en dos a la historia argentina.
Queda abierta la vía de la justicia para investigar y eventualmente castigar los hechos cometidos por el terrorismo y los que ejecutaron los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con el motivo alegado de reprimir a ese terrorismo.
Raúl Alfonsín.
En lo que hace a estos últimos hechos, el respeto a la prohibición del artículo 18 de la Constitución Nacional de sacar al imputado del juez designado por ley antes del acto juzgado obliga a que la necesaria derogación de las normas del Código de Justicia Militar que establecen la competencia de los tribunales militares para estos delitos sea dejada sin efecto para el futuro, pero no respeto de hechos pasados. Es al mismo tiempo inadmisible, sin embargo, que delitos que han afectado seriamente los derechos e intereses de personas ajenas al ámbito militar sean juzgados en última instancia por tribunales administrativos integrados con los pares de los imputados, que no son jueces constitucionales. Ello constituye tanto un privilegio arbitrario como una privación de la garantía del debido proceso penal. En razón de lo dicho, la jurisdicción militar, impuesta para el pasado por el principio del juez natural, solo es aceptable si se prevé al mismo tiempo un recurso de apelación amplio que pueden interponer tanto el procesado como la parte acusadora. En este recurso entenderán los tribunales civiles comunes a todos los argentinos. En esa segunda instancia deberá darse intervención al particular damnificado, sin perjuicio de su derecho irrestricto a denunciar y a aportar elementos probatorios en la etapa procesal anterior. Hemos dicho reiteradamente que es necesario distinguir entre tres situaciones que se dieron en el contexto de la metodología empleada para reprimir el terrorismo. Uno, la situación de quienes planearon y supervisaron esa metodología, dando las órdenes necesarias para ponerla en práctica y omitiendo prevenir sus consecuencias. Dos, la situación de los que se excedieron en el cumplimiento de esas órdenes por motivos tales como crueldad, perversidad o codicia. Tres, la situación de quienes se limitaron a cumplir las órdenes recibidas en un contexto que no estuvo en general exento de presiones y en el que se ejerció una intensa y permanente propaganda inspirada en la doctrina totalitaria de la seguridad nacional. Esta última hizo creer a los actuantes en muchos casos que las órdenes recibidas eran legítimas. Las normas jurídicas en vigencia sobre la obediencia debida son en general suficientes para instrumentar esta necesaria distinción, con solo algunas modificaciones en materia probatoria que contemple una situación extremadamente anómala como el contexto en que estas órdenes fueron dadas y recibidas.
Por un lado, el Estado convocó por primera vez en 136 años de historia a un grupo de ciudadanos de distintas ideologías, orígenes sociales y religiones a investigar las acciones aberrantes cometidas por ese mismo Estado durante un régimen dictatorial. Y por otro, evitó la formación de una comisión investigadora bicameral y le dio la espalda hasta el fin de su mandato a muchos organismos defensores de los derechos humanos que habían encabezado la resistencia a la dictadura.
El día en que la CONADEP entregó el informe al presidente de la Nación, la Plaza de Mayo desbordaba de hombres, mujeres, jóvenes y madres con sus criaturas en brazos, que de ese modo daban su apoyo a aquel acontecimiento fundamental de nuestra historia, ya que nunca más deberíamos reiterar los hechos que nos hicieron trágicamente famosos cuando la prensa del mundo entero escribía en castellano la palabra desaparecido. Lamentablemente, las leyes de obediencia debida y de punto final, y luego los indultos, han abortado aquella voluntad soberana que hubiese sido un ejemplo de lucha ética, que hubiese tenido consecuencias ejemplares para el futuro de nuestra patria. Porque la tragedia que vivió la Argentina no será olvidada jamás por los que poseen un corazón noble, no solo por quienes han presenciado aquel infierno, sino también por la condena de todos los seres de conciencia del mundo.
El gobierno de Alfonsín sembró la revisión del pasado de semillas de la teoría de los dos demonios, y entonces avanzó en soledad.
Se complementa este proyecto de ley con otro que procura combatir uno de los atentados más deleznables a la dignidad humana, la tortura. este delito será castigado con la misma pena que el homicidio y se reprimirá con prisión perpetua la tortura que produzca la muerte o lesiones gravísimas de la víctima. También se proyecta incriminar la omisión de funcionarios de evitar o denunciar el hecho o de tomar los recaudos para que no ocurran torturas en las reparticiones a su cargo. Por otra parte, para asegurar la protección integral de los derechos humanos, el Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso proyectos de aprobación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Derechos Económicos y Sociales, del Protocolo Facultativo, todos de las Naciones Unidas, así como del Pacto de San José de Costa Rica, que establece la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la comunidad internacional, en una acción mancomunada en que la Argentina democrática debe participar solidariamente, se hace también garante del resguardo de los derechos humanos en nuestro suelo.
El verdadero valor de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue hablar de lo que nunca se había hablado. Fue mostrar lo que nadie hasta ese momento había mostrado.
Desvalijado con camiones del ejército, casas completas, y hasta después de matar a toda una familia, han vendido esas propiedades con títulos fraguados.
Pensamos que efectivamente lo iban a devolver al día siguiente, como dijeron. No sabíamos de toda esta barbarie.
Mi hija había sido asesinada en la madrugada del 25, fraguando una mentira enorme.
Me secuestraron de mi casa. Yo estaba embarazada de 6 meses y medio.
Robaron todo lo que pudieron y nos llevaron a todas las personas jóvenes que en ese momento estábamos. Éramos 4.
¿Cómo se entiende esa dualidad? Bueno, no es raro. Todas estas contradicciones se dan porque vemos campos de concentración en los que aparentemente no hubo nadie. ¿Dónde están esos presos? ¿Dónde están los que dirigían los campos de concentración? ¿Dónde están las listas? Tal vez dije mal campos, dicen lugares, pero bueno, es lo mismo. Nuestros chicos estaban allá.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Funes, el memorioso, en 750.
CONADEP, la primera batalla ganada por la democracia.
Capítulo 2.
Arrancamos también con un grado alto de incertidumbre acerca de hasta dónde podíamos llegar.
Leopoldo Moró.
Hasta dónde nos daban las condiciones. Imagínense ustedes, si me permiten una reflexión sobre esto. Nosotros protagonizamos la única transición no pactada en América Latina de retorno a la democracia. Tal vez por eso tuvimos tantas dificultades. Pero nosotros embestimos con el juicio a la Junta, la modificación del Código de Justicia Militar, la creación de la CONADEP, lo trajimos a López Rega, extraditado a la Argentina, sin red, es decir, solo con el voto popular, que por supuesto es importante, da legitimidad, etcétera, pero no resultaba del todo suficiente para encarar esa etapa. En otros países de América Latina esto fue imposible. Hasta el día de hoy hay países que ni siquiera han intentado revisar lo que fue la violación de los derechos humanos. Y además lo hicimos en un contexto muy complicado, porque cuando nosotros hacíamos todo eso en Argentina, teníamos del otro lado de la cordillera a Pinochet en el gobierno, teníamos a Stroessner en Paraguay, teníamos dictadura militar en Uruguay, dictadura militar en Brasil y dictadura militar en Bolivia. No existía ni el Mercosur, ni el UNASUR, ni nada que se le parezca. Éramos nosotros solitos acá, embistiendo contra una corporación militar que además tenían los fierros en la mano. Porque nosotros teníamos que ir a buscar a los que teníamos que juzgar adentro de los cuarteles donde ellos todavía ejercitaban autoridad. o a las fuerzas de seguridad, policía, etcétera, etcétera, cuando todavía estaban al frente de las unidades de batalla o de la, así que fue una tarea gigantesca, llena de riesgos y con una cuota de incertidumbre, porque todos los días nos enfrentábamos al interrogante de no saber qué nos iba a pasar. Pero la verdad es que fue tremendo. Alfonsín, al poco de asumir, por ejemplo, visitó la guarnición militar de Córdoba, y adentro de la guarnición, en uno de los caminos interiores, pasó el auto y explotó una bomba a los 5 minutos. Bueno, llamaban a los colegios, amenazaban bombas en los cines de la calle Lavalle, acá cerca, ponían bombas. Fue, y además, una presión mediática enorme de los que nos planteaban que no había que revolver el pasado, que había que reconciliar a los argentinos. Y nosotros teníamos muy en claro que para estabilizar la democracia, si no lo hacíamos apoyándonos en la memoria, la verdad y la justicia, era imposible. Si nosotros claudicábamos en ese sentido, hoy no estaríamos viviendo democracia en la Argentina.
Antes de la grabación y después de la emisión del programa especial de Canal 13, varios integrantes de la CONADEP, pero fundamentalmente Sábato y Magdalena Ruiz Guiñazú, recibieron amenazas de muerte. Y algunos integrantes de la comisión se quedaron toda la noche custodiando el informe que iba a recibir Alfonsín al día siguiente. Ya les habían robado 2 veces los documentos con los testimonios que habían recogido en Mar del Plata.
El día en que la CONADEP entregó el informe al presidente de la Nación, la Plaza de Mayo desbordaba de hombres, mujeres, jóvenes y madres con sus criaturas en brazos, que de ese modo daban su apoyo a aquel acontecimiento fundamental de nuestra historia, ya que nunca más deberíamos reiterar los hechos que nos hicieron trágicamente famosos cuando la prensa del mundo entero escribía en castellano la palabra desaparecido. Lamentablemente, las leyes de obediencia de vida y de punto final, y luego los indultos, han abortado aquella voluntad soberana que hubiese sido un ejemplo de lucha ética, que hubiese tenido consecuencias ejemplares para el futuro de nuestra patria. Porque la tragedia que vivió la Argentina no será olvidada jamás por los que poseen un corazón noble, no sólo por quienes han presenciado aquel infierno, sino también por la condena de todos los seres de conciencia del mundo.
El jueves 20 de septiembre fue la presentación del informe de la CONADEP en la Casa de Gobierno. Sábato, con un mensaje en el que se encarnó al hombre común, sorprendido por la crueldad del terrorismo de Estado, entregó el cuerpo central del informe, al que sumó 4 anexos. En esas carpetas, en esos datos complementarios, estaban los apellidos de todos los encargados de cumplir las órdenes represivas. Sábato habló de la doctrina de la seguridad nacional, del rol de los militares, de los policías, de los miembros de la Iglesia en el desarrollo del terrorismo de Estado. Marcó el por algo será para justificar a los hombres y mujeres a los que se los tragaba la tierra sin más explicación. Subraya la incorporación de la palabra desaparecido a un diccionario político muy propio y sin traducción, y estableció la diferencia entre terrorismo y grupos revolucionarios.
En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, La justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado. Jamás un lugar de detención clandestino individualizado. Nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos influyentes a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o pares del desaparecido. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpable de nada, porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico todo era posible, desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada, dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de sus amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura, en su mayoría inocentes de terrorismo, y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.
8.960 desapariciones y 340 centros de detención, tortura y exterminio.
Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometido a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojado al río o al mar, o reducido a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana, la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público. Seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizá por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza.
El presidente de la comisión habló de vuelos de la muerte y quema de cadáveres. Dice que se borraron deliberadamente los rastros del terrorismo de Estado, que se quemó documentación, que se demolieron edificios ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79. Sabato confirmó que ante la CONADEP algunos represores declararon voluntaria y sorpresivamente, y cerró subrayando el histórico "nunca más", una frase que por entonces era una expresión de deseo casi con sabor a utopía.
Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas. Después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.
Alfonsín cerró planteando reconstrucción nacional y reconciliación. Subrayó que no todos iban a estar conformes con los resultados del trabajo de la comisión, que de una y otra parte iban a existir voces críticas, pero que la mayoría de la población les agradecía el esfuerzo.
El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó, porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional, y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación, tomados, ¿por qué no?, de la mano de la bondad. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Yo sé muy bien que no todos van a estar conformes. Sé muy bien que es algo que sucede permanentemente a quienes actúan y pretenden actuar en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho, con un sentido de justicia y no como una forma de venganza. Seguramente haya quienes de una parte y de otra parte levanten sus voces reclamando otro tipo de acción. Pero tengo la más absoluta convicción de que la enorme mayoría de los argentinos está en estos momentos agradeciéndoles el esfuerzo. Y tengo también la seguridad que en el futuro nuestros hijos recordarán los nombres de cada uno de ustedes, porque a través de este esfuerzo y con el ejemplo han señalado, al mismo tiempo que el camino que no debía tomarse, también un ejemplo para cada uno en cuanto a la necesidad de asumir responsabilidades, que es la forma de participación que reclama la democracia.
Entre líneas, el presidente habló de las amenazas recibidas por el grupo de trabajo.
Ustedes han transitado estos meses duros y difíciles, cumpliendo con nobleza una obligación de ciudadanos que está más próxima del heroísmo que del esfuerzo. Vamos a tomar debida nota de todo lo que nos han traído. Va a actuar como corresponde en la Argentina la justicia, a través del debido proceso, en el marco del Estado de Derecho, y vamos a encontrar seguramente con la misma inquietud, con la misma apelación de carácter espiritual que ustedes permanentemente han puesto de manifiesto, vamos a encontrar los argentinos la paz que estamos reclamando. Yo no sé si habrá habido otro presidente en nuestra historia que se haya encontrado frente a dramas de esta naturaleza tan penosos, inmersos además en circunstancias difíciles desde todo punto de vista. Pero al presidente de los argentinos se le hace mucho más fácil su acción cuando cuenta con ejemplos de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina. De nuevo, señores, muchísimas gracias por lo que han hecho.
Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, una manifestación cercana a las 70.000 personas, convocada por el oficialismo, pero que contó con la presencia de representantes de casi todo el arco nacional y popular, avaló el documento. Cuando terminó el acto, la mayoría de los manifestantes se dirigió a tribunales para pedir que sea la justicia ordinaria y no la militar la que juzgue a los represores. Las madres no. Las madres no participaron. Giraron alrededor de la pirámide, repudiando a Trócoli, desconfiando de Sábato y pidiendo una comisión investigadora bicameral.
Trócoli, no olvidemos que hasta prohibió que se pasara por televisión el juicio a las juntas.
Hugo Cañón, ex fiscal federal de Bahía Blanca.
Trócoli era un hombre dentro del radicalismo de la derecha y pactista con los militares, así que incidió mucho para frenar, para lavar. Yo creo que en ese sentido había, como en todo sector político o en todo sector, hay pujas de posicionamientos, pero personas de la relevancia de un Solari Irigoyen, que tenía un compromiso muy fuerte en todo esto, además fue víctima de la AAA, su compañero Amaya fue, ahí lo secuestró Vilas, ahí en la zona de Viedma, lo llevaron a Bahía Blanca, lo torturaron, ahí por el general Espitarte lo liberaron o lo mandaron a otro lado, Vilas lo quería liquidar directamente a los dos. Pero fue dejado de lado por Alfonsín, fue embajador itinerante, pero no tuvo un rol protagónico fuerte. En cambio, sectores de derecha, como era Trócoli, tuvieron un peso fundamental. Así que ahí Alfonsín, en ese bonapartismo interno, jugaba a varias puntas, pero también eso llevó a que tuviera actitudes bastante pobres y negativas, como fue el gesto frente a Julio Cortázar, un hombre que batalló tanto a nivel internacional, ¿no?
Trócoli no quería emitir por televisión los resultados del informe y Sábato amenazó con renunciar. Finalmente el ministro cedió, pero se guardó un as en la manga. La directora de cámara fue Diana Álvarez, convocada por Magdalena Ruiz Guiñazú para que se ponga al frente de la puesta televisiva.
La idea era que nadie se enterara que nosotros estábamos grabando, ¿sí? Entonces yo pedí a Canal 13, grabamos un domingo al mediodía, y que me mandara toda gente que no supiera qué venía a hacer, que iba a ser un programa en vivo.
Diana Álvarez.
Cuando llegaron, además que no importaba si eran los mejores, nada. Necesitábamos a alguien que abriera sonido y cameraman que iban a estar con tomas fijas. Yo tenía pensada una apuesta que era en plano general, y un plano a cintura corto, tres personas, había tres personas sentadas, y armamos nosotros, Magdalena, yo, unos paneles negros, también tres paneles que estaban a un costado de la persona que estaba sentada, con fotos, con todas las fotos. Fue ahí donde empezaron las fotos. Las fotos de todos los desaparecidos. Nada, una luz como si fuera blanco y negro, lo más que se podía llegar al blanco y negro. Y bueno, y fue fuerte, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Sábato, don Ernesto Sábato, que fue el alma mater de eso, se sentó en la primera asiento, porque había como butacas para todos los que esperaban, y los amigos, familiares. Y como si se hubiera dormido. Y Magdalena, cuando hicimos varios cortes en el programa para los cambios de gente, eran de 5 minutos. Magdalena en el segundo bloque me dijo: yo no estoy más, no doy más. Y yo terminé de grabar, va, en un momento que hago la parada, primer bloque, uno de los cameramas, cámara uno, sale corriendo. Y voy al estudio y le digo a los otros: ¿qué pasó? Me dice: es que tiene un hermano desaparecido. Bueno, que alguien agarre la cámara. Seguimos. Cuando salimos, yo no sé por qué, aparecí en el circuito cadete, me alquilé una bicicleta, yo que en mi vida había andado en bicicleta, sí, de chica, qué sé yo. Y estuve como 2 horas con un tapadito de piel, la cosa más incómoda del mundo, andando en bicicleta. Mucho tiempo después me pregunté por qué fui ahí, nunca lo supe, no sé, fue un shock muy grande. Muy, muy grande, yo no lo vi, no lo pude ver, no. Muy fuerte.
Sí, sí.
Casi sin recursos, se armó una de las puestas más sensibles que recuerde la historia de la televisión.
Le pedí a toda la gente que iba a hablar que no lloraran, que se la bancaran, que se la bancaran, que se la tragaran, pero que no lloraran, porque me parecía
que no agregaran drama al drama.
Claro, me parecía que si lloraban iba a ser menos dramático de lo que realmente
claro,
era.
Claro.
¿No? Parecía que esa fuerza, y realmente todos hicieron una contención.
Se ocuparon de no llorar.
Sí, entendieron el porqué también. Pues ya empieza llorando ese programa. No sé si uno se lo banca. Hay cosas que a veces no son fáciles de bancar. Son necesarias, pero...
Sí, sí, pero ¿cómo las digerís, no?
Claro, era muy fuerte el programa. Como para... Bueno, ya está, se hizo, o sea, se hicieron muchas cosas.
Y está en la historia, y en la tuya.
Sí, sí, y en la de muchos.
Y en la de muchos, sí.
Pero cuando ya había terminado todo, apareció Trócoli. El ministro del Interior de Alfonsín grabó un editorial de apertura. Palabras destinadas a clavar la bandera de los dos demonios. Con esa secuencia se vio el programa. Primero, el mensaje del ministro. Y luego, los testimonios de los familiares. Parecía que los que buscaban a los desaparecidos, al no hacer ningún cuestionamiento al poder político, sostenían el planteo del ministro.
También hubo un pequeño fraude en ese momento, porque nos prometieron que el programa salía al aire así en seco.
Diana Álvarez.
Pero apareció el ministro del Interior a dar explicaciones.
Trócoli.
Abriendo el programa.
Claro.
Sí. Y fue un impacto.
También. No lo habías llamado vos.
No, ni Magdalena, ni Sábato. No, que en realidad son los... Yo fui un eje chiquitito en eso, nada más. Después era... Ellos se han matado ahí adentro. La verdad que fue algo realmente fuerte.
Pero esto que ustedes van a ver es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina.
Antonio Trócoli.
La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo, alimentado desde lejanas fronteras desde remotas geografías, con un puñado de hombres que, manejando un proyecto político notorio apoyado en el terror, con una profunda vocación mesiánica, querían ocupar el poder sobre la base de la fuerza y de la violencia, y terminaron desatando una orgía de sangre, de muerte a personas e instituciones. El único lenguaje era el del fuego y el de la muerte. Esta estrategia subversiva recaló en un instante histórico complejo para el país, una sociedad debilitada que no tenía los canales de la participación, las posibilidades de la madurez política, muchos años y décadas de desencuentro. Nos habían enfrentado a los argentinos entre sí, se habían interrumpido periódicamente las iniciativas y los intentos de democratizar la República. Muchas generaciones fueron atraídas por estos proyectos mesiánicos y terminados siendo empujadas en el engranaje diabólico de la muerte y del terror. Debemos entonces advertir que la sociedad argentina fue conmovida y sorprendida por la irrupción subversiva, pero no la amparó, no la cobijó en su seno. Todo lo contrario, la marginó, la aisló y reclamó la erradicación de la violencia. Dio señales inequívocas de que había que terminar con este brote subversivo. Le reclamaba al Estado el ejercicio de la autoridad a los efectos de ponerle punto final a estas calamidades inéditas en la historia del país. Pero lo que menos podía presuponer esta misma sociedad es que el propio Estado iba a adoptar metodologías del mismo signo, tan aberrantes como las que acababa de impugnar y que había sido utilizada por la subversión y el terrorismo. Esto es lo que estamos juzgando.
En 2012, Magdalena Ruiz Guiñazú escribió para el diario La Nación: robar a los muertos. En esa nota dice que en la última edición del Nunca Más, realizada por Eudeva, el gobierno nacional había ordenado quitar del prólogo la firma de Ernesto Sábato.
Sí, te digo que me llamó mucho la atención que en la última edición, que es la octava edición, la cuarta reimpresión de la octava edición, figura así el prólogo que le adosó al prólogo de Ernesto la, en el 2006, la Secretaría de Derechos Humanos de aquel momento, lo cual ya era inexcusable, ¿no es cierto?
Magdalena Ruiz Guiñazú.
Pero además ahora veo que ha desaparecido el nombre de Ernesto. Ya en el 2006 lo habían sacado y ahora lo han vuelto a sacar.
¿Y por qué?
No sé, no lo sé. Pero el prólogo justamente fue firmado por Ernesto.
Sí. ¿Pero vos crees que le están imputando algo post-mortem, algo a la distancia? ¿Qué,
No, yo creo que simplemente ese afán, así como pusieron un prólogo, gente que no había tenido nada que ver con la Comisión Nacional, que no había trabajado la Comisión Nacional y que se consideró con derecho a agregar a una obra publicada un tramo, ¿no es cierto? Es más o menos como si yo te dijera, ¿sabes qué? No me gustan las golondrinas de Becker, entonces pongo palomas, más o menos eso, ¿no?
Sí.
Entonces te podés imaginar que esa falta de escrúpulos me llamó poderosamente la atención. Además, el prólogo de Ernesto es absolutamente personal de él y estaba firmado por él.
Ahora, ¿vos qué crees, que la reedición la editaron o digo, evidentemente no se les escapó, lo hicieron a propósito?
Mira, no lo sé, no puedo juzgar sobre las motivaciones ajenas. Lo único que te digo es que esto no se hace, sobre todo con una persona que no se puede defender y que está muerta.
Pero en realidad, ni la primera publicación del libro, que sintetizó en el 84 el trabajo de la comisión, llevaba la firma del escritor. No obstante, algunos miembros de la CONADEP salieron públicamente a defender a Sábato de un ataque que nunca sufrió.
Tengo entendido que hay una edición con fecha de marzo de este año.
Graciela Fernández Meijide.
Donde, bueno, el prólogo persiste, lo falso, digamos, porque un libro o agregado, si ustedes quieren, pero han omitido el nombre de Ernesto Sábato.
¡Ah, caramba!
Como si Ernesto Sábato no hubiera sido quien escribió el primer prólogo, pero más que eso, porque no lo hizo en tanto escritor que se acercaba una vez que estaba terminado el informe, sino que presidió la CONADEP, le dio su impronta, sí, claro. Tomó con todos las decisiones políticas, no partidarias, sino políticas, de cómo encarar la investigación, pasar por arriba de las dificultades, de las amenazas, de todos los demás, en una tarea que hasta ahora fue única en el mundo. No porque otros no hubieran querido hacerlo, sino que las circunstancias de la retirada de los militares acá fueron las que fueron, a diferencia de otros países, ¿no? Y bueno, que hagan esto es terriblemente grave, es una falta de respeto. Podría ser una desprolijidad, de no ser que uno ha percibido la insistencia en querer atribuirse el descubrimiento del tema de derechos humanos en el gobierno, en las personas de Ernesto Kirchner y Cristina Kirchner, ¿no?, y quienes los rodean. Me parece que es un intento vano. Yo decía hoy en el reportaje que me hicieron que parece mentira también que venga de gente que proviene de un movimiento que tienen la experiencia, si no la tuvieron ellos, sí sus mayores, de haber estado proscripto 18 años con la intencionalidad retrógrada de que prohibiendo el nombre de Perón, no hablándose del peronismo, bajando los bustos y las estatuas, se iba a borrar una identidad tan fuerte, claro, en buena parte del pueblo argentino.
Claro.
Fue inútil, no solo fue inútil, sino que yo estoy convencida, lo estoy estudiando ahora, que estoy escribiendo un libro con respecto a eso, que la dimensión de la violencia de esos años estuvo estrechamente ligada a esa proscripción, ¿no? Sobre todo en lo que significó la guerrilla de origen peronista, o montonero, ¿no? No hubiera existido posiblemente de no haber habido esa proscripción. Yo no quiero ser apocalíptica, no digo que ahora estemos en la misma situación, igual que Marx, creo que una vez es tragedia, después es comedia. Hoy el intento de rejuvenecer los paradigmas de ese año ya son patéticos, de esos años, y no estoy pensando en el término de violencia, sino en la violencia moral que significa querer suprimir a la gente que hizo algo en la historia.
Tanto a la periodista como a la ex ministra de Acción Social de la Alianza se les olvidó decir que el único que violentó el mensaje de Sábato en el prólogo del Nunca Más fue Antonio Trócoli, operando de la misma forma que lo hizo cuando grabó la apertura televisiva de la edición del Nunca Más. El ministro del Interior antecedió a las palabras del escritor con la teoría de los dos demonios. Sábato repitió en las primeras páginas del libro el texto con el que presentó el informe en Casa de Gobierno, pero la primera mitad no registra ni su pensamiento ni el estilo de su prosa. Por supuesto, tanto en el primer prólogo como en el último, tampoco está la firma de Trócoli.
Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio. Y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general de la Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, no en cambio implantar la tortura. No fue de esta manera en nuestro país. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos.
Funes, el Memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el Memorioso. En 750.
CONADEP, la primera batalla ganada por la democracia.
Capítulo 2.
Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
La persistencia en vulnerar la imagen de la sociedad nacional tras la pantalla de los derechos humanos solo puede reconocer como fundamento la complicidad, enajenación, ignorancia supina o irresponsabilidad moral.
En 2006, y coincidente con el 30º aniversario del golpe del 24 de marzo, el gobierno que hacía 3 años había promovido el fin de las leyes de perdón y permitió sentar en el banquillo de los acusados a los represores que 22 años antes habían sido publicados, fijó su posición sobre la teoría de los dos demonios. Y dijo el prólogo, es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la nación y del Estado, que son irrenunciables.
Un país con memoria, verdad y justicia tiene que comprometerse profundamente con la defensa del derecho de los derechos del hombre. Este concepto debe integrarse al ideario de todos los partidos políticos. No puede reducirse a un concepto de derechas o izquierdas. Desde un punto al otro del espectro ideológico, la defensa de los derechos humanos debe constituir un compromiso nacional y racional.
Néstor Kirchner, 2004.
Si bien es cierto que aquel compromiso en nuestro país obliga a la búsqueda del esclarecimiento total del pasado para acceder a la verdad y castigar a los culpables de la más cruel violación de los derechos humanos de que se tenga registro en nuestras latitudes, la cuestión no tiene por qué reducirse a ello. El respeto de los derechos humanos nos debe también con la actualidad y con el futuro, con el país que queremos construir, con el país que nos merecemos. El respeto a los derechos de otro debe ser una característica de la vida diaria en nuestra nación. Debe pasar a ser tema central de nuestra cultura en todos los ámbitos de acción. Que el mundo sepa que los argentinos hemos sido víctimas y protagonistas de las más crueles violaciones a los derechos humanos producidas. Que se conozcan, estamos encaminados a su más firme defensa. Y aquí no caben discursos. Nuestra acción cotidiana tiene que estar cargada de ese respeto y nuestro futuro solo puede tener ese matiz.
Se tomaron y siguen tomándose nuevos testimonios, conformándose los nuevos legajos. Cuando Alicia Pierini estuvo al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la década del 90, encontró todos los legajos arrumbados en una habitación. Los rescató de una nueva desaparición. Con la derogación de las leyes de impunidad y la creación del Archivo Nacional de la Memoria, se incorporaron los documentos de la CONADEP y fueron bautizados Fondo Documental CONADEP, Secretaría de Derechos Humanos. La política que inició el gobierno de Néstor Kirchner motivó el testimonio de nuevas víctimas que hasta ese momento no habían tenido confianza en el Estado para poder hacerlo. Estos nuevos testimonios ayudaron a reconocer otras víctimas que pasaron por los centros clandestinos, que hasta ese momento no habían sido identificadas, y también nuevos represores. Todo ese material fue incluido en más de 400 juicios.
Funes en 750.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado.
Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica.
Cuarta temporada.